Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
Saludos amigos de Vientos del Sur, bienvenidos a un nuevo programa donde lo que vamos a hacer es conversar mucho acerca del género de música popular que más nos gusta, como es el country. Para ello, hoy hemos citado a una gran amiga y oyente de estos vientos que soplan desde el sur, como es la cantante Virginia Maestro, una mujer que es natural de Linares, en Jaén, y que se ha desenvuelto en la música con grandes álbumes y singles como uno de los grandes talentos del país. Junto a ella hoy vamos a charlar durante la próxima hora acerca de grandes referentes, de canciones que marcaron época, de un territorio como ese, que es la ciudad de Nashville, e incluso de alguna que otra serie de televisión que nos ha acercado esta industria a la pantalla. No os mováis porque arrancamos ya mismo un programa de puro country junto a Virginia Maestro.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Virginia Maestro es una cantante, como decíamos, ella es natural de Linares, de Jaén, estudió magisterio musical y también fue soprano, coro, en el coro de la Universidad de Sevilla. Con 12 añitos apenas empezó a tocar la guitarra de forma autodidacta y después fue vocalista en varias bandas en sus inicios. Tras ello llegó el paso por OT, por Operación Triunfo, en el año 2008, donde ganó además un contrato con una de las grandes discográficas del país y del panorama musical como es Sony. Y desde entonces pues se ha venido desenvolviendo en una carrera musical que la verdad que tiene mucho, le ha acercado mucho a esos tintes de country de los que tanto nos gusta hablar en este programa. Virginia Maestro, ¿cómo estás?
Pues encantada de estar aquí en Vientos del Sur porque soy muy fan del programa.
Bueno, nos encanta que te hayas querido pasar. Estos micrófonos, como siempre decimos, están abiertos a toda persona que quiera hablar un poquito acerca de la música popular del país de los campos de algodón, que es como solemos referirnos a los Estados Unidos, y más en concreto, si es esa música que tanto nos gusta, pues es el country, como tengo entendido que a ti también te gusta. Bueno, Virginia, como decíamos, ha tenido una carrera en la que, bueno, todavía le queda una larga carrera por delante, pero donde se han podido ver en sus trabajos tintes de lo que es esta música, que es una música, como decimos, una música muy popular, una música que ha llegado a mucha gente a lo largo de todo el planeta, en concreto a la gente, sobre todo más del sur de los Estados Unidos, pero que en España también ha arraigado mucho. Lo podemos ver en álbumes como el que sacaste en el año 2019 del sur, que tiene 12 temas, temas que además se entremezclan los idiomas, algunas canciones están en castellano y otras en inglés, pero la verdad que tiene muchas referencias a ese country, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, el reto del sur era hacer un disco íntegro en nuestro idioma, excepto que no me pude contener las ganas y la oportunidad de componer un par de canciones con mi querida Kate Bowen, con la cual conocí en el anterior viaje a Nashville. Entonces, bueno, pues dado que iba a volver a grabar de nuevo allí, por primera vez quiero decir, me parecía ideal volver a grabar y aprovechar y hacer dos temas en inglés. Y sí que tiene, o sea, tampoco puedo decir es country. Yo siempre que me preguntan, ¿y qué género es? Y es como, pues yo qué sé, es americana, es pop, americana, country, folk, yo qué sé. Tú como, es que soy terrible para esto. Antes siempre decía que hacía retropop, pero tampoco, como odio las etiquetas por mi historia maldita, pues...
Sí, hombre, a ver...
Tú como, yo te pregunto, yo no conozco este disco y te digo, ¿qué estilo es, tío? ¿Qué onda esta chica?
A ver, el country, como se suele decir, es que es un género muy abierto. ¿vale? Y además es un género que se ha ido adaptando a medida que han ido pasando los tiempos. No es lo mismo el country de los años 20, de los años 30 o incluso de los años 40 que el country de los años 60, de un Johnny Cash, por ejemplo, que era ya una referencia, que metió esos ritmos boom chica boom o un tono un poquito más rockero, que el country que luego hace gente como Dolly Parton o Kenny Rogers, que es el conocido countrypolitan, es decir, un country mucho más cercano a la música pop, con muchos más ambientaciones, con coros, algo que no era normal verlo en el country, o un country ya neotradicionalista, como lo que puede ser de los años 90, de George Strait, de Alan Jackson, es decir, gente que aboga por volver al pasado otra vez, abandonar esas ambientaciones. El country básicamente es un género que, como decía Harlan Howard, el gran compositor, son tres acordes y la verdad. Es decir, es un género en el que mientras tú cuentes cosas de la vida cotidiana, y con tres acordes valdría para contarlo, estarías haciendo country. Ahora, es un género que es muy abierto, es un género que es muy popular, es como el pop.
Es lo que hablábamos antes, ¿dónde pones los...? Los límites, por ejemplo, la canción... ¿Cómo se llama esta banda? Es que eso es pop con influencia de country. Esta canción, la de... It's a quarter, I'm a little drunk and I need you now. Es muy country eso, pero está vestido del más puro pop, ¿no? Pero al final es una canción que guitarra y voz te está contando algo tan común como que me he bebido tres copas de más y te echo de menos.
Sí, la verdad que el country es un género que lo que básicamente intenta es acercar a la gente historias del día a día. Es decir, problemas que puedes tener tú, problemas que puedo tener yo, llevados a una forma de canción. Le pasa también al rap, ¿eh? El rap es un género que es muy popular. Es un género que sobre todo empezó muchísimo en Nueva York y demás, pero el country y el rap tienen una similitud a la hora de contar historias.
Dices en la forma en la que lo cuentan.
En la forma, claro, luego el estilo esto es totalmente diferente. Pero son dos géneros que han ido de la mano, es decir, de gente humilde, de gente que lo único que quería es contar su verdad o contar su historia de alguna forma o sus vivencias para que otra gente de su alrededor, pues las pudiera compartir y disfrutar, de hecho.
Sí, muy en la calle, muy de la calle.
Claro,
¿no?
Por supuesto, el country, una música mucho más rural, más de campo, más de gente que al final pues estaba en los campos de algodón, o gente que tenía su granero, o gente que tenía su granja, que bueno, lo que hacía es juntarse después, o por las noches, o juntarse los sábados a escuchar el Gran Olopri, a escuchar pues como Hank Williams, como Dolly Parton, o como Johnny Cash, pues cantaban a esa casita de la montaña, o estoy sentado en mi porche con mi rifle y mi pony. Me refiero, al final son cosas muy cotidianas. Hay dos temas dentro de este, como comentábamos, de este álbum del sur, como son Let Me Be Me y Keep Working, que están cantados en inglés, son los dos únicos temas que están en ese idioma, que además son composiciones propias tuyas.
Sí, coescritas con Kate Bowen. ¿Y ya le continúas tú?
No, lo que te quería decir que es donde tú más te puedes, a lo mejor, intentar absorber esa música country, pero no solamente en esas, es decir, en las que están en castellano, aunque sea un country cantado al castellano, también se puede llegar a adaptar.
Sí, de hecho era la idea que más le gustaba a Colin Linden, porque él y yo nos conocimos en una historia muy rocambolesca por redes, por un like, y él miró la cuenta y escuchó Roots y le gustó y escribió, en fin, nos conocimos en Londres cuando él pasaba de gira por allí con Claire Bowen, cuyo tema retomaremos más adelante. Y entonces una de las cosas que me decía era, yo lo que quiero es cuantas más canciones en español mejor, porque a mí lo que más me parece interesante es hacer nuestro estilo o un estilo lo más parecido al que hacemos en Nashville, pero hacerlo en otro idioma porque es lo más exótico, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando le di todo el repertorio me dijo, escríbeme un blues en español. Y dije, ostras, la Virgen Santa. Que al final fue la cruz. Y a él le molaba esta historia. Y es curioso porque al final el disco entero, yo no sé si es un disco country o es pop o qué, pero desde luego está tocado, vestido y respetado cada canción con el gusto que se podría vestir o tocar en directo cualquier repertorio de allí. Y eso sí que lo noto, y que el tipo de arreglo huele y te recuerda a la tímbrica, por supuesto, también. Uh-huh. La sencillez, ¿no?, y simplicidad con la que está todo tratado. Él me decía, esto ya lo podrías, la maqueta esta ya la podrías lanzar, lo que pasa que tú tienes el capricho de que la toquemos nosotros y que se grabe aquí, y me parece genial. Que también él era muy generoso, ¿no?, con todo eso. A mí me motivó bastante.
Y de ahí a los rankings de Billboard, seguro, allí en Nashville, que ha estado sonando. Por cierto, de este disco hay una cosa que es espectacular, que es la portada. La foto portada. De portada es espectacular. Recomiendo a nuestros oyentes que vayan y la vean. Esa portada donde
esa portada
se ve ese campo de amapolas.
Es que es curioso.
Muy sureño.
Es obra de Juan Pérez Fajardo, que es un grandísimo fotógrafo, sobre todo de música, referente top en España. Yo le dije a Juan, yo tenía en la cabeza desde, fíjate, el álbum este de... ay, no me va a salir el nombre. Esta mujer que está en Nashville, que está partiendo la pana, Dios mío, desde hace años, que es una rubita, jovencita. No me acuerdo del nombre, lo voy a buscar.
Miranda.
No es Miranda, es joven, es como de mi generación, ¿sabes? Lo que pasa que es mamá de dos críos y vive en Nashville. Me voy a acordar del nombre, ¿vale? El caso es que ella hace dos álbumes atrás tenía una portada preciosa en un campo de lavanda, creo, uh-huh, pero en tonos más oscuros, con mucha menos luz y tal, con un sombrero y un vestido así como en crudo. Y yo en ese momento pensé, quiero que la portada de mi próximo álbum sea o en un campo de lavanda o en un campo de amapolas, a pleno día. Y dije, ya verás. Y cuando le conté esta idea a Juan, me dijo, bueno, pues la podemos buscar por las afueras de Toledo, tal. Nos fuimos un día ahí a buscar y vimos cuatro amapolas, ¿sabes? Y el día que fuimos a tirar las fotos de verdad, paramos en una gasolinera, en una carretera secundaria, y al fondo había una manta roja. Y le dije, Juan, ¿qué es eso? Y nos acercamos con el coche y era el campo de amapolas de la portada de Del Sur, que no es digital retocado, que es verdad que estaba en un campo de amapolas inmenso.
Y al final es un campo de amapolas al lado de una gasolinera.
Al lado de una gasolinera que no se ve.
Al lado de una gasolinera. Pero la verdad que es espectacular, y sobre todo el contraste que tiene ese rojo. Es una foto tremenda. Bueno, y un poquito más adelante nos encontramos también con un single que saca Virginia ya en el año 2020, que es un clásico de la música sureña, como es You Are My Sunshine.
Claro, es que cuando fui a Nashville no solo grabé Del Sur, sino que de la mano de mi editorial Peer Music me habían encargado, me dijeron, bueno, Virginia, ya que vas, grábate la canción más versionada que pertenece al repertorio de Peer, que es You Are My Sunshine. Y dije, me está pareciendo muy bien esta idea. Y entonces me grabé en directo con la banda You Are My Sunshine.
Es un cántico espectacular, es un himno para la gente del sur de los Estados Unidos. Es una canción que ha sido referencia en películas, por ejemplo, como Oh Brother, de los Coen. Es una canción que versiona también en esos últimos años Johnny Cash, que hace una versión espectacular. Y está la de Johnny Cash y la tuya, como espectacular. Hay que decirlo.
Bueno, te lo agradezco. A mí es que esta canción, como no, me llega al alma. Además, cuando se lo propuse a Colin, le hizo mucha ilusión, porque efectivamente debe ser uno de los muchos que piensan que es una de sus canciones favoritas ever. Y luego, al tiempo de grabarla, me acuerdo que mi querido colega de Peer me dijo, Rafa, me dijo, oye, Virginia, hazte una adaptación en castellano del You Are My Sunshine, que yo dije, Dios mío, nunca, no me han pedido nada más difícil en toda mi vida. ¿Con qué cara hago yo esto? Pero bueno, le eché todo el desparpajo andaluz que llevo en mi interior y lo hice. Pero es verdad que es uno de esos regalos de, jolín, pues he grabado You Are My Sunshine en Nashville con gente a la que admiro muchísimo, me lo he pasado genial, y ahí se quedará, ¿no?, esta grabación.
Un privilegio grabar un himno como este en la ciudad. Claro. De la música,
claro,
porque
claro.
Para quien no lo sepa de nuestros oyentes, Nashville, que es la capital del estado de Tennessee, uno de los estados más sureños, más céntricos también de los Estados Unidos, bueno, pues es donde reside gran parte de la industria de esta música country. Hablando ya de Nashville, vamos a adentrarnos un poquito en esos grandes referentes de la música americana que has tenido.
Uh-huh.
Podemos hablar, por ejemplo, de alguien como Ricky Nelson.
Podemos. ¿No?
Ricky Nelson es un artista que, bueno, ha hecho incursiones en el country, pero sobre todo es una persona que ha destacado en el rock and roll, ha destacado también en el rockabilly, que es ese nuevo género que nace a finales de los años 50. De hecho, si no me equivoco, yo creo que está en ambos salones de la fama, tanto en el del rock and roll como en el del rockabilly.
Ostras, ¿y es un hombre? Puede ser, no,
sí,
lo sé.
Creo que sí, que está en ambos. Y Ricky Nelson además es un hombre que se le ha visto en el cine, ¿eh? Hay una película, claro, de John Wayne,
eso
la
es,
de Río Bravo, donde él sale cantando.
Y de hecho yo creo que ahí canta Lonesome Town, ¿o me lo estoy inventando?
Creo que sí. Lo tendría que confirmar ahora mismo porque ya no,
o sea,
me acuerdo.
Juraría que sí, porque recuerdo que era un baladón y estaba él ahí, pues yo qué sé, a lo mejor tenía 16, 18, era un crío guapísimo, sí, con su guitarra y el John Wayne ahí parado. Es un momentazo, ¿no?
Es una escena brutal.
A mí me llega el cassette de Ricky Nelson cuando estaba con 15 años en el instituto, no sé si estaba en primero o en segundo de BUP, y efectivamente era esta melodía que escuchamos, Hello Mary Lou, la primera que escuché de Ricky, y me voló tanto la cabeza, dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta locura? Claro, a los 15 años, de mis 15, se escuchaba cualquier cosa menos Ricky Nelson, pero yo estaba como muy... que ya estaba muy, muy atraída, ¿no?, por este tipo de sonidos, pero es verdad que me voló la cabeza. Y cuando escuché Lonesome Town dije, wow, porque yo siempre he sido muy de baladas y tal, y de hecho me cuesta componer canciones así como más up de tempo, y me enamoré perdidamente de Lonesome Town. Pero sí, esta la tuve en bucle mucho tiempo con los Wallman.
Además, Ricky Nelson era una de las personas que más de discos vendía posiblemente en esos años 60 aproximadamente. Era una de las personas que más discos vendía en los Estados Unidos. Es verdad que falleció jovencito, por mala suerte, pero era una persona muy, muy conocida. Que quizá
sí,
ahora ya
tuvo como una etapa
no
muy comercial.
Tanto.
Y luego tuvo otra etapa musical que hizo otro tipo de música que no la piloto tanto, he escuchado algo, y esto me vino porque Santi Alcántara un día me lo contó, me habló ahí de Ricky Nelson. Pero es verdad que claro, cuando de adolescente te llega esto a las manos, bueno, a los oídos, yo me enamoré tanto. Claro, aquí está. Es que es una maravilla. I will follow
you. Follow you wherever. Envuelve mucho. La música de Ricky Nelson le envuelve mucho. Y este es una de tus grandes referencias, de tus grandes estandartes. Pero luego también tengo entendido que hay otros rockeros con esos tintes sureños, como puede ser Jerry Lee Lewis, ¿no?
Claro, es que con 13 vi Gran Bola de Fuego y no me dejó indiferente. Y me pasó, fíjate, me podía haber enamorado de cualquiera de las pelis, o sea, de las canciones que descubrí en esa peli, pero me enamoré de la balada, del That Lucky Old Sun, que también es una voladura de cabeza. Además he escuchado otras versiones más country, pero es que esta en concreto es una locura, los lugares por los que va pasando con el piano, ese solo de este piano es maravilloso.
¿Cómo tocaba Jerry Lee Lewis el
cómo
piano?
¿Cómo tocaba Jerry Lee Lewis? ¿Y cómo canta esta canción con ese cuerpo de los graves? Yo qué sé, yo de repente siento que hay una persona que está cerca del árbol genealógico de Billie Holiday. Siento una amargura ahí, no sé, muy bonita y muy triste.
Es que al final Jerry Lee Lewis es un hombre con un talento descomunal. Talento quizá de los mejores pianistas que ha habido. Gran rockero. Quizá
sí,
con un problema de carácter que le llevó a no ser tan...
algo más, sí,
bueno,
claro.
Algo más, pero al final siempre se ha dicho que tenía mucha envidia Jerry Lee de Elvis Presley. Y que
sí,
envidia...
yo creo que tenía envidia de cualquiera que despuntara, ¿no? Porque, pero, claro, es que yo creo que Jerry tenía algún problemilla. También, por lo que poco que sabemos... había como mucha disciplina, ¿no? Dentro de sí mismo había como un bien y un mal, como que se autocastigaba mucho y como él mismo estaba como muy aislado, el personaje, ¿no? En sí mismo, y por mucho talento que tuviera, al parecer odiaba a Elvis. Yo si hubiera sido, hubiera podido tener la oportunidad de ser colega de Elvis, hubiera sido su mejor amiga, seguro. O me hubiera enamorado, claro. Pero bueno, sí, él era como muy de tener que quedar por encima.
Lo que pasa que de
Elvis, qué lástima.
A Elvis le pasaba un poco eso, que llegó en un momento en el que empezaba a despuntar ese rock, la gente empezaba a liberarse un poquito con esos ritmos, esos bailes de cadera, ese Elvis Pelvis que le llamaba la sociedad más conservadora, le apodaban, y al final, al ser un referente que movía tantas masas, pues claro, gente que estaba a su alrededor, que intentaba hacer algo de rock, véase Jerry Lee Lewis. Se ha dicho también, incluso de Johnny Cash, ha dicho que le llegó a tener envidia en algún momento. Hay actuaciones donde le imitaba, incluso hay algún vídeo, incluso se pueden encontrar
es
por
verdad,
internet.
Es verdad,
Carl Perkins.
Esto lo he visto yo, Johnny Cash imitando a Elvis. Sí. Pero a ver, eran muy jóvenes y era como, ojo, este tío, este guapera se está llevando todo el pastel entero, ¿sabes? ¿Qué sabrían y qué no sabrían ellos de cómo afectaría la vida del resto de la humanidad, Johnny Cash en particular? ¿Qué sabría él cuando era tan joven, no? Supongo que yo también le hubiera tenido envidia. Yo también he tenido envidias a lo largo de mi vida y todavía me quedará. Y seguramente todos, ¿no? Es humano. Todos. Lo que pasa es que se te puede ir de las manos o no en función de lo inseguro.
Se puede volver en tu contra al final.
Claro.
Al final.
Tener un poquillo de pelusilla de alguien que tiene mucho éxito, pues es totalmente humano.
¿Pelusilla o incluso llevar esa competencia te puede hacer mejorar?
Ah, bueno,
¿sabes?
Sí, sin duda.
Así, porque al final te estás poniendo un listón
sí.
Que a lo mejor está más alto de lo que tú te estás dando
sí.
Y te puede llevar a mejorar. Pero claro, siempre llevada a un terreno en el que
a
tú puedas controlar.
Positivo, sí, claro. Y no tanto como visto desde el prisma de la envidia, ¿no? Yo he ido a muchos conciertos en los que he visto artistas que y me he ido a casa y he dicho, ostras, qué buena es esta artista o qué buena es esta banda. Mañana me voy a levantar más temprano y voy a componer más y quiero ser mejor, ¿no? Y casi que te vas agradecida a casa pensando, ojo, qué bien que he ido a este concierto, ¿no?
Bueno, seguimos hablando de esos referentes, estamos hablando de algunos rockeros. Déjame que te mencione solamente a una gran artista como es Sheryl Crow, que es una persona que se ha movido mucho, para mí, más en el pop. Pero bueno,
ajá.
Creo que también es uno de tus grandes referentes, ¿no?
Sí, es que lo recuerdo así como de niña dentro de... Es pop, pero para mí tiene mucha influencia que viene de ahí, del country. Estoy segura de que Sheryl Crow puede hablar mucho de country contigo y con cualquiera. Para mí es diferente. Esta es de los 90 que yo la recuerdo, claro, con ese pelotazo uh-huh. que dio. Este tema en particular es que me gusta mucho. Tampoco es como que la haya puesto hasta rayarla. Lo que pasa que sí que es cierto que a día de hoy es un gran referente, ¿sabes? O sea, en su momento me llamó mucho la atención cuando era una cría, no sé por qué digo más cría con la edad que tengo, pero a día de hoy sí es un gran referente porque creo que es una gran compositora, toca el bajo increíble, canta súper bien, toca el piano, toca la guitarra, o sea, es una música o un músico increíble, súper completa y todo el rato la veo en redes como renovándose y con una energía que me inspira mucho. Más allá de que esté más cerca del pop o que yo entienda que a lo mejor es verdad que es más pop que country. Ya, yo es que soy muy rebelde con esto de los límites.
Es que los límites en una cosa tan subjetiva como es la música es complicado ponerlos. Bueno, Virginia hoy se ha venido con la guitarra. Con su guitarra, con unas
sí.
Grandes pegatinas que comentaremos un poquito más adelante, con una gran referencia. Pero, nos quiere cantar un tema aquí en directo para todos los oyentes de Vientos del Sur. Un tema, además, de Ricky Nelson, que es uno de sus grandes clásicos, si no el que más. Y que, bueno, le dejo a ella que nos lo presente aquí en Vientos del Sur.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken stay.
En Vientos del Sur, en compañía de Virginia Maestro. Hemos estado charlando con ella acerca de grandes referentes de música popular, de otros géneros que no eran el country, pero ahora sí que ya nos adentramos un poquito más en lo que es el country y en lo que es Tennessee y Nashville. Estamos escuchando a Dolly Parton. Dolly, que es una gran referencia para muchos artistas, no podía ser, si no tengo entendido, otra de tus grandes estandartes.
Sí, yo creo que Dolly Parton es como el máximo referente, ¿no? Más allá de lo evidente, que sería decir que tiene un imperio. ¿Cuántas historias tiene Dolly que contar, que habrá contado, de, entre otras, la que encierra esta canción, con los handicaps de ser una mujer creadora y todo lo que ha superado y todo lo que el legado que está dejando y que dejará por siempre? Entonces, como mujer, como creadora, como artista que se ha abierto paso y que ha dejado huella y que, o sea, para mí es una gran inspiración, más allá de que musicalmente me parece increíble como canta, su sencillez, su alegría, los temazos que ha compuesto, más allá de que luego es verdad que ha ido haciendo discos con los que me he sentido más o menos identificada, sobre todo en los timbres, en la producción. Pero es alguien a quien admiro muchísimo y a quien sigo pues muy fielmente, la verdad.
Es que Dolly al final es una referente, para muchos es la reina del country, además también es muy querida en su tierra natal, como es ese estado de Tennessee, una chica que sale de las montañas, de la zona más rural del estado, y que al final termina yéndose a la ciudad donde reside la industria. Mucho de ello lo cuenta en el disco que sacó en Run Rose Run, donde animaba a los nuevos cantantes a coger las maletas de donde estén e irse a la ciudad, buscar la oportunidad que a lo mejor les puede llegar o a lo mejor no, pero que no pierdan el empeño en intentar conseguirla. Y eso
es lo que me transmite ella, ¿sabes? El
cercanía.
El no tienes nada que perder, lucha por aquello, o sea, es como la viva imagen de lucha por tus sueños, ¿no? Si hay alguien que puede dar fe de eso, es ella, ¿no? Entonces, siempre que la veo en una entrevista o que la busco, no solo para escucharla, sino pues eso, para ver alguna entrevista o hace poco, ¿qué es lo que vi? No sé si era Reese Witherspoon entrevistando a Dolly Parton para algún tipo de algo que anda por ahí por Netflix, anda que... y lo vi, y más allá de que Reese Witherspoon es una actriz que también me parece muy inspiradora, se la veía como muy emocionada, ¿no? Entrevistándola, porque ella decía que la admiraba exactamente por lo que yo creo que la admiramos todos, porque es como que encarna este personaje que queremos ser todos tras nuestros sueños, ¿no? Esa esperanza viva. Y verla a ella con la edad que tiene, que nadie sabe qué edad tiene esa mujer, contando, pues yo hice, yo me fui y yo busqué, yo perseguí y aquí me dijeron que no, o no como yo quería, y me di media vuelta y lo volví a intentar, y es como, ostras.
Mujer con mucho temperamento, con mucho ímpetu, con muchas ganas de vivir, que es algo que hay mucha gente que lo deja de lado. Luego hay otras grandes referentes dentro del mundo del country, como pueden ser Loretta Lynn, ¿no? O como puede ser Patsy Cline. Grandes artistas que también pues te han aportado un punto diferente en tu carrera, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que al final, mira, y sobre todo, no es porque no pueda hablar de Loretta Lynn, pero en honor a la verdad, me ha llegado más al alma y lo he escuchado más en casa a Patsy Cline. Y de alguna manera, sin que esto suene pretencioso, por Dios, que nadie me malinterprete, pero yo siento que de alguna manera, igual que el haber escuchado a los Beatles o a quien sea, cuando me pongo a revisitar canciones que he podido escribir, es verdad que yo tengo, como digo, una tendencia a las baladas, a ciertas cadencias y ciertas ruedas de acordes. Y hay algo que sí reconozco que Patsy Cline me ha impregnado en mi música. ¿Por qué te ríes por lo del
museo? No, porque estoy pensando, digo, Virginia puede ser hoy en día, en este siglo XXI quizá, una de esas grandes artistas que sacó el sonido Nashville en los años 60, como lo que hacía con Patsy.
¡Oh, cómo me gusta esta canción!
Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember.
Hay una canción mía que ahora me querrá sacar la piel a tiras, más de uno y más de una, pero es verdad que escucho esta canción y me acuerdo de una mía que se llama On and On, que yo creo que hay algo ahí, ¿no? De balada, de esa época, de cuando yo me voy a componer y pienso, jolín, ¿por qué no hago música que suene más moderna? ¿Sabes? Pues porque he escuchado a mujeres tan maravillosas, claro, como Patsy Cline en el You Belong to Me, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que, bueno, en ese sentido, pues es guay no estar de moda, ¿sabes?
Al final, si has bebido mucha música, como se dice, pues de los años 60 o de los 70, bueno, o de la época que la hayas bebido.
Sí, más 50-60, yo creo.
50-60, es sobre todo. Patsy Cline muere en el 63.
Claro.
Luego ya viene un poquito más comercial, sí que Dolly es más de los 70 sobre todo. Pero si has bebido mucha de esa música, es lógico que a la hora de componer o a la hora de intentar tú crear, te acerques a ello, porque al final tu cerebro funciona como funciona.
Sí, los primeros recuerdos, además, en casa estaba flotando en el ambiente, en los vinilos, por las tardes, o sea, más allá de que yo empezara cantando los Panchos y tal, pero luego vinieron los Beatles y luego la música de los 50, de los 60, y ahí estaba Patsy. Y es muy guay lo que te contaba el otro día de haber estado con su hija.
Sí, bueno, esta historia la vamos a traer porque cuando Virginia ha estado en varias etapas en Nashville, ha estado trabajando, girando,
girando.
No te preocupes, no te preocupes, porque estamos hablando de Patsy Cline, y precisamente una de las cosas que queríamos hablar en el programa es de esas etapas que has pasado tú por Nashville, y sobre todo para que los oyentes de Vientos del Sur que les apetezca ir a Nashville, oye, pues qué tienen que ver, qué tienen que conocer, qué les recomendarías tú. Y una de las cosas quizás es ese museo que tiene Patsy Cline, que está muy cerquita del de Johnny Cash.
Está justo encima.
Efectivamente, está
justo
encima. Está
en el mismo edificio, o sea, no hay excusa para ir a uno y no ver el otro.
Y que, bueno, en ese museo de Patsy Cline te pasó algo muy especial con un familiar de Patsy Cline.
Claro, pues sí, la verdad es que sí. En la inauguración del museo de Patsy Cline estuve tomándome una cerveza al principio sin saberlo con su hija. Que yo simplemente hablaba con su hija de cuánto me había marcado a mí en la niñez su madre, pero sin saber yo que ni una era su madre ni la otra era su hija. Y fue muy bonito, la verdad es que fue uno de esos encuentros cucos para contar en este programa maravilloso, por ejemplo. Y la verdad es que fue un día para recordar, fue muy bonito. Al museo que está abajo, el de Johnny Cash, he ido dos veces. Y mola mucho. Y he de recomendar un sitio que está justo al lado de los dos museos, que es como el típico sitio americano que ponen unos waffles que están que te mueres. Y un iced tea, que té dulce, que está también riquísimo. He desayunado allí siempre que he podido. Me vas a preguntar, ¿cómo se llama el sitio? Pues no lo sé. No lo sé, pero tiene una cristalera enorme y está como un local antes de los dos museos.
No te preocupes, porque nuestros oyentes que quieran ir a Nashville, al museo de Patsy Cline y al museo de Johnny Cash, como están en el mismo edificio, van a decir, anda, pues me voy a tomar un waffle justo donde me dijo Virginia, que está al ladito, y seguramente lo encuentren. Por cierto, más cositas acerca de Nashville, de esta gran ciudad, el Opry, ¿no?
Wow,
Hay que ir al Opry.
Hay que ir.
¿Qué es el Opry para una persona que va desde fuera, que conoce, tiene un concepto de lo que es la música country, incluso puede conocer bien el Opry, pero qué siente una persona como Virginia Maestro cuando llega por primera vez a ese Opryland y ve el escenario, el backstage?
Bueno, es que yo sentí que estaba en yo qué sé, como el que va a Egipto, ¿sabes? Si se mete dentro de una pirámide. Yo sentía que estaba en un templo. Sí, yo sentía que estaba en un templo y estaba alucinando y pestañeando menos que en mi vida, porque no he estado nunca en un sitio donde la acústica sea tan increíble y te llegue tan profundo, ¿no? O sea, es un sonido nítido increíble, es maravilloso la puesta en escena, además es como que... es como que pasan varios artistas, a cuál mejor... el nivel es... No hay nombre y apellido para el nivel musical que tú ves en el escenario y escuchas en el escenario del Opry. Que ya de por sí el sitio es precioso, huele a madera.
A madera por los bancos.
Y es preciosísimo. Cuando yo estuve allí y decía, buah, esta noche no la voy a olvidar en mi vida. Y realmente no la olvidas, no se te olvida. Y la anécdota, dado que tenemos esta canción de fondo, era que cantaba Charles Esten. Entonces ya fue como... Todo mi periplo en Nashville empieza gracias por... Y pues eso, y gracias una vez más a esta serie, ¿no? Entonces, bueno, estar en el Opry fue algo muy mágico para mí. Estoy deseando volver y, por favor, quien vaya a Nashville... aventura obligada a pasar por allí.
Que sepa que es un lugar de culto, el Opry, y que sepa que por allí es, por así decirlo, la meca de la música country, donde los grandes artistas son miembros de esa familia y son invitados a actuar X veces al año o con cierta frecuencia, y donde también ellos invitan a otros tantos artistas a que actúen. Esto tiene lugar todos los sábados por la tarde, sí. Se emite por una emisora como es la WSM de Nashville, que es una gran emisora de radio, y es el
Además,
programa de radio desde 1925, lleva emitiéndose ininterrumpidamente.
1925.
O sea, es impresionante lo que tiene el Opry, para la música country. Es la gente que vaya allí, que sepa que está en un sitio, como tú decías, que es un templo.
Sí,
ahora se hace en un recinto que está un poquito a las afueras de Nashville, en el Opryland, pero anteriormente se ha estado haciendo muchos años en el Auditorio Ryman,
Es
otro sitio emblemático que hay que conocer de Nashville.
Ahí no pude ir y me quedé con tantas ganas.
Volverás para ir.
Volveré allí. Solo para... Tengo que volver para ir al Ryman y para hacer mi concierto en el Bluebird Café.
En el Bluebird Café. Ahora hablaremos del Bluebird Café y de esas referencias que hacías de Charles Esten, pero estábamos hablando de grandes referentes para ti del country, de esa Loretta, de esa, sobre todo de esa Patsy Cline y de esa Dolly Parton. Y hay otros que son masculinos también,
bueno,
seguramente.
Bueno, Gillian Welch también es... O sea, el Dear Someone es un tema que he escuchado, no puedo contar las ocasiones, ¿eh?
Lo anotamos también en nuestro cuaderno de referentes femeninos.
Perdón, ¿eh?
En el de masculinos, a lo mejor podríamos destacar quizá gente como Johnny Cash, entiendo, ¿no? O como Hank Williams.
Sí, a mí me impactó mucho el álbum este acústico del 2002, tan crudo. De hecho, del sur, la canción del sur en la maqueta, saqué la inspiración esta de las cadenas como base rítmica para esta maqueta de Del Sur. La verdad es que es un cantante y autor que hemos escuchado todos desde nuestra niñez, unos más, unos menos, con melodías de toda la vida que llevas integrado en tu Dios mío, no me sale la palabra. En tu cerebro, pero...
En el subconsciente.
En el subconsciente, pero yo cuando escuché este álbum, es verdad que algo me hizo un clic. De pronto la crudeza y otra vez... Yo creo que a mí los artistas así como que se sienten más tristes o más malditos, por alguna razón conecto un montón. Y es verdad que no digo que no me guste la gente alegre, ¿vale?
Pero menudos artistas también.
Pero claro, estamos hablando de Don Johnny Cash.
O
de Hank Williams. Que fíjate que sonaba como muy alegre Hank Williams, pero cuánta amargura hay ahí y en su vida.
Mucho dolor.
Y cuánto, sí, eso, cuánto amargura, cuánto dolor. ¿Y cuántas canciones de Hank Williams de repente tú estás ahí como... Y te crees que te está contando cualquier... alegría, ¿no? Que su vida fue alegre y fue como súper miserable.
Fue un dolor. Hank Williams tenía una enfermedad, una espina bífida oculta y para pasar el dolor lo que hacía era beber.
Claro.
Entonces era una persona rota por dentro que es verdad que conectó muy bien con el público y fue un gran emblema para la música country. Otro de los grandes emblemas, ahora sí que ya volviendo al femenino, es Brenda Lee. Para ti, y creo que hay un tema que nos quieres cantar de esta gran artista. La niña del country se la llamaba Brenda Lee. Brenda Lee es una artista que, sobre todo en esos finales de los 50, principios de los 60, siendo una niña, dejó grabaciones espectaculares. Pero hay uno de ellos, de estos temas de los años 60, que a ti te gusta mucho, ¿no? Que nos quieres cantar aquí.
Sí, este tema, bueno, hay muchos, como tú decías, ¿no? El Sweet Nothings, me acuerdo bailarlo de pequeña. Y este tema que ella grabó, el Sweet Nothings, el uno que era como Baby, when you walk, I wanna walk with you. Ese lo grabó con 10 o 11 años, ¿no? Y es súper bonito. Luego lo versionaría Ray Charles. Pero a mí el I'm Sorry siempre me ha encantado. Lo descubrí en un recopilatorio, creo, de American Graffiti, de esta película, donde descubrí un montón de gente que no conocía cuando chica. Y bueno, igual... I'm sorry, so sorry, that I was such a fool, but I didn't know life could be so cruel. Oh, 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 yes. You tell me next day our part of being young. Well, love was blind and I was too blind to see. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. Love was blind, and I was too blind to see. Whoa, oh, 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 yes, you tell me mistakes are part of being young. Well, that don't right the wrong that's been done. I'm sorry, so, so sorry. Please accept my apology. Well, love was blind, and I was too blind to see. Sorry.
¿Qué hacían esos coros?
Increíble, qué versión nos ha dejado de I'm Sorry de Brenda Lee, nuestra amiga Virginia Maestro.
Ahora puedes volver a escuchar todos los temas que salen en Vientos del Sur en la lista de Spotify del programa. Solamente tienes que buscar Vientos del Sur OM y guardar la playlist en favoritos, la música americana del programa, a cualquier hora.
Baby, when you sigh, I wanna sigh with you. And when you cry, I wanna cry some too.
Bueno, y encarando ya la recta final del programa, no podía detenerme en hablar de uno de los grandes referentes que hemos tenido, tanto los que nos gusta el country como los que cantáis música de todo tipo, pero tenéis algún tinte cercano a este género musical. Que sobre todo reside en esa gran ciudad de la que hablábamos, de Nashville, ubicada en el estado de Tennessee, donde hemos hecho grandes recomendaciones a la gente que vaya y quiera acercarse a los templos de la música. Pero hay una serie de televisión que tuvo 6 temporadas que yo tengo que decir que a mí me marcó mucho y tengo entendido que a ti también. Esta serie es Nashville, sí. Se emitió en Estados Unidos, se ha encontrado aquí en España también en plataformas, que es una serie sensacional.
Es la mejor serie ever junto con Friends. Es todo lo que tengo que decir.
Ojo, ojo cómo la está catalogando Virginia Maestro, o sea, a esta serie.
Es que sabes que una no puede dividir qué ha supuesto. O sea, a mí Nashville, la serie, me salvó de mucho. Yo estaba al borde de dejar la música, estaba como cansada, ¿no? Entonces, cuando vi el primer capítulo de Nashville, de pronto me prometí a mí misma que yo tenía que ir como fuera a cantar al Bluebird Café. Entonces, de pronto, tenía un objetivo casi imposible delante de mis narices, como cuando con 16 años, bueno, como cuando, pero diferente, había pensado, yo quiero ir a Operación Triunfo y yo quiero ganar Operación Triunfo, ¿no? Esto lo pensé hace muchos años, es otro tipo de sueño, pero para mí el de ir al Bluebird Café, fíjate que esa cosa llamada amor, esta peli que sale River Phoenix y tal, era una de mis favoritas cuando peque y no me había acordado yo de que todo sucedía en el Bluebird Café también. Entonces, bueno, esto es un pequeño paréntesis. Anyway,
vamos a explicarle a la gente qué es el Bluebird Café. El Bluebird Café es un local donde la gente va a cantar, los artistas van a cantar, se hacen pases de micros, pero es una gran referencia. Se puede ir a visitar, está a las afueras de la ciudad de Nashville, sí. Y es una de las grandes referencias que tiene esta serie, porque hay una, sí, serie de artistas que salen de allí y luego, sí, terminan siendo pues grandes estandartes de la música country.
Uh-huh. Sí. Taylor Swift salió de allí, de hecho. Uh-huh. Hay más, pero me quedé con Taylor y ya.
Han tocado muchísimos artistas, sí, sí, sobre todo en sus primeros inicios, en su juventud. Lo que pasa es que después con los años han vuelto, muchos de ellos.
Y cuando veo ahí a Sam Palladio y a Claire Bowen cantando el If I Didn't Know Better creo que está en el primer capítulo, sí, en el Bluebird Café, que está ahí Raina James, el personaje, este es el nombre del personaje.
Raina James es la protagonista
es la
de, la
prota
serie,
de la
que
serie,
que es la gran reina del country de todo el sur de los Estados Unidos.
Además, yo me llevo toda la serie pensando, yo de mayor quiero ser como Raina James.
Hombre, por supuesto.
Hombre, pero pues of course. Y tan dulce, ¿no? Cantando como... Ay, ¿cómo se llama Claire Bowen en la serie?
Scarlett O'Connor.
Scarlett O'Connor, efectivamente.
Y Sam Palladio es Gunnar Scott.
Eso es. Y yo cuando los veo cantando digo, yo tengo que tocar en ese... Además me acuerdo googlearlo y encontrarlo y ver... Y entonces me vine un poco abajo porque ponía como que tenías que ser de allí o de no sé cuántas millas a la redonda y era como, bueno, de alguna manera poder entrar a ir a tocar. Entonces empieza un sueño, ¿no? En mi cabeza se activa algo... que es mi proyecto Nashville, que es como algo que se ha ido alimentando a lo largo de los años, que me ha hecho acercarme mucho a la música country y que en definitiva me hizo recuperar la ilusión y las ganas de hacer música.
Una serie además donde se ve lo bueno y lo malo de la industria.
Totalmente.
Porque salen las casas discográficas,
sí.
Con la presión que meten a los artistas, con el éxito que también le reporta a otros tantos,
sí.
Pero en el que se ve muy claro en el papel, por un lado, de Raina James, esa estrella del country que comentábamos, que está en sus años más álgidos, pero que tiene que reinventarse un poquito, y con una estrella emergente como es Juliet Barnes, que es ambiciosa, que va a por todo, que la verdad que... solapa en esas dos historias de al final la serie navega entre esas dos mujeres.
Es muy bonito porque ves el proceso y la evolución de efectivamente Raina James con una carrera a sus espaldas totalmente brillante y cómo ella misma se desmarca del mundo multinacional porque se da cuenta de que le está comiendo toda su libertad artística y cómo ella misma efectivamente ha de reinventarse porque la multinacional efectivamente crea su propio sello, ¿no? Que es como, yo quiero ser Raina James. Y luego está Juliet Barnes, que es como semiadolescente, ¿no? Ya en la veintena, pues para arriba, y como de repente, pareciendo una adolescente en las de me las sé todas, ella de pronto también empieza a verse en determinadas situaciones que la hacen madurar, tanto artísticamente como personalmente, ¿no? Y para mí era precioso ver un capítulo de la serie y coger la guitarra y decir, me voy a poner a componer. Porque eso era lo que a mí me aportaba la serie Nashville, aparte de un culebrón maravilloso.
Culebrón de amor, que es que es un pedazo de culebrón,
es un culebrón
que engancha muchísimo.
Sí, 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 sí.
Pero decías que te anima a componer. Otra de las cosas que destaca mucho la serie es el papel de esas personas que están detrás de los artistas, como pueden ser, por un lado, los compositores, gente que simplemente está en los sellos, que aunque tengan talento, no tienen la oportunidad de cantar, pero sí de componer y hacer grandes canciones para otros. El caso de Gunnar Scott le pasa mucho, que es uno de los grandes compositores. Pero luego están los grandes escuderos de las cantantes. Aquí el papel, sobre todo, lo tiene Charles Esten, que hace el personaje de Deacon Claiborne, que ha sido el gran guitarrista de Raina, uno de los mejores guitarristas de la ciudad,
sí.
Y que después, oye, pues que también quiere empezar su carrera
en solitario, claro,
siendo
claro.
Él un artista, bueno, que además ha estado liado con Raina, y bueno, que tiene,
bueno,
que
es
tiene
que esa
muchos
historia,
entresijos.
No, no os queremos hacer spoiler, pero
Deacon y Raina.
Es que tenéis que ver la serie, que por cierto, no está en ningún sitio ahora. Ahora, la estuve
estaba en Prime en su día,
ya no
hace
está.
Un año.
Estoy muy triste.
¿Habrá alguna forma de encontrarle? Si no, la gente que vaya y se la compre.
No,
que
no,
todavía
totalmente.
Seguro que se la puede comprar en DVD o en Blu-ray.
Totalmente.
Pero bueno.
Sí, es el gran escudero. Y qué bien cae este personaje.
La importancia ¿qué importancia tiene esta gente? Es tener un gran escudero detrás, un buen guitarrista, un gran compositor que te ayude detrás.
Porque además Charles... Deacon, aparte de ser todo lo que es en la vida personal de Raina y aparte de ser su guitarrista, es con quien Raina compone sus grandes éxitos, porque Raina, hasta donde sabemos, no toca la guitarra,
no.
Y no toca el piano. Es verdad que canta y que puede inventar melodías, pero y yo creo que esa importancia la vemos, ¿no? En la industria, o sea, cuenta muchas verdades, vale, reconocemos que es un culebrón. Y también cuenta verdades como puños de la industria musical, porque en el mundo independiente y en el mundo multinacional.
Y se ve, es una serie donde se ve también la fragmentación de la sociedad, cómo hay dentro de la sociedad sureña, hay una sociedad que quiere avanzar más,
sí,
pero hay otra que es más conservadora, que le pasa,
claramente,
por ejemplo, a Will Lexington, que el actor se llama Chris Carmack,
sí,
que es un chico que viene de Texas con su sombrero y tal, pero que es homosexual,
sí,
y es repudiado.
Y cómo lo pasa de mal, y sí, sí, y cómo siente esa vergüenza y ese pavor aterrador de, sí, sí, ahora soy cantante, ahora tengo éxito, ahora tengo un contrato multinacional.
Pero me dan la espalda.
Pero, Dios mío, se enteran de esto y ya me repudian. Sí, sí, porque allí pasa eso, ¿no? Allí hay mucha controversia y hay como sectores muy, muy totalmente polarizados, ¿no?, con este tema. Y bueno, por no meter la mano en otros sitios, con el racismo también.
Y sobre todo dentro de la industria del country, que es una industria que como decimos, hay mucha gente, tiene mucho público que es muy conservador, y que todavía hay pueblos, incluso en ciudades habrá gente que piensa que el country es música para blancos,
ya,
y todos tienen que ser católicos, blancos y tener una familia y tal. Y,
de hecho,
y
el tema del racismo sí que se trata.
Sí, pero
brevemente, pero se trata
más
cuando...
potente el tema de la homosexualidad.
Sí, claro, porque es uno de los personajes
pero sí,
principales, pero
el tema del racismo
este
se trata.
Este chico que aparece en la vida de Maddie, Conrad,
sí, chico negrito.
Sí, este lo tratan ahí como un poco con cuentagotas, pero sí, bueno,
sí,
está bien porque es dentro de que es una serie, es como, yo siento que es como muy honesta. Y luego la música es que es brutal. Es que son como
la banda sonora.
La banda sonora es espectacular. Primera y segunda temporada es espectacular.
Banda sonora que se puede escuchar, quien quiera puede escucharla en Spotify. Hay listas de Nashville, del Nashville Cast, donde están los cantantes, o sea, los actores que son cantantes a su vez, cantando los grandes temas. Y la verdad que se vendió, por lo que tengo entendido, muy bien. Cuando
claro,
al tiempo de la serie empezaron a sacar los discos y fue un fenómeno, porque Nashville en general fue un fenómeno brutal.
Que ha cambiado la ciudad por completo, además.
Que ha cambiado la ciudad.
La ha enriquecido muchísimo. O sea, yo recuerdo ir al principio de esta época a Nashville y en cuestión de 6 años la cantidad de población como se ha extendido, e incluso los edificios en el centro que se han hecho y el precio del alojamiento, de la bebida y de todo. ¿Cómo ha crecido esa ciudad?
Además de que se hacen, incluso dentro de la ciudad de Nashville, se hacen tours de la serie Nashville, es decir, ir a visitar la casa de Deacon y al Bluebird, tal, se llevan a diferentes puntos.
Heavy.
Pero bueno, es una serie que son actores, son cantantes, pero muchos de ellos luego han continuado sus carreras en solitario. Hablabas del caso de tuviste a Charles Esten, Deacon Claiborne, cantar en el Opry, porque ya es un miembro más del Opry, pero luego se puede está Scarlett O'Connor, es decir, Claire Baldwin, es otra gran artista que ha seguido en solitario. Sam Palladio ha hecho sus cositas también, incluso las hijas de Raina, es decir, Maddie
Lennon
y Daphne, que son las hermanas Estela, Lennon Estela y Maisie Estela.
Eso es.
Lennon y Maisie hicieron cosas juntas.
Sí.
Y luego Lennon, sobre todo, ha hecho cosas por separado. Es decir, que es una serie que luego ha sacado carreras al mundo del panorama musical.
Con temazos, además, igual. O sea, es brutal. Y luego Avery Barclay, Jonathan Jackson, tiene un proyecto que se llama Enation. ¿Tú cómo lo pronuncias, Colin? Enation. Para que nos entendamos,
Enation.
Se escribe Enation, Enation, Enation. Y sacan cosas, y además es como una banda con su hermano y con un colega. Y todos tienen proyectos musicales, sí.
Bueno, J.K. Etheridge, que aunque sale la sexta temporada, J.K. Etheridge, que es el que canta la canción de Bring Me an Angel, que la canta en la última temporada.
Ah, vale.
Ese chico también es un gran talento de la música independiente americana.
Sí, todos. Yo lo sigo a todo. La de esta chica que se llama... no me acuerdo.
Audrey Pebbles.
Audrey Pebbles
tiene una voz espectacular.
Es una locura. No es muy country,
no,
pero da igual.
Pero
cantan todos increíble.
Su voz es increíble. Bueno, vamos a poner ya el punto
vamos
final
a centrarnos
al programa. Vamos a poner el punto final porque hemos conversado muchísimo.
Okay.
Creo que nos tienes una sorpresa que está muy ligada a esta serie Nashville. una sorpresa que además sí. es fundamental. Para las personas que hayan visto la serie lo van a entender a la perfección, y quien no la haya visto no se lo vamos a desvelar, pero que sepa que este es uno de los grandes temas que hay en la serie. Es un tema que cantan Lennon and Maisie Stella, es decir, las hijas de Reina, Maddie y Daphne, y que se llama A Life That's Good, que básicamente es de lo que
nos quiere venir a transmitir la serie, ¿no?
Efectivamente. Cuando quieras.
Sitting here tonight by the firelight, it reminds me I already have more than I should. I don't need fame, no one to know my name. At the end of the day,
qué regalo de despedida nos acabas de hacer, Virginia, con ese tema de A Life That's Good, que tan importante es dentro de la serie Nashville y que tan bonita es la canción. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro recorrido por estos vientos del sur. Espero que hayas estado a gusto. Muchísimas gracias por venir.
Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. A vosotros.
Bueno, despedimos ya este programa. Amigos, sed buenos. En los mandos técnicos ha estado Rubén Otero. Virginia Maestro tiene las puertas abiertas de Vientos del Sur cuando quiera volver a pasarse para charlar, para conversar o para escuchar buena música, que es lo que nos gustó. ¡Hasta la próxima! I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light.